Y hay algo que el mundo constantemente está buscando. El mundo constantemente está buscando algo. Y cuando te pones a buscar un poquito en internet, ¿qué es lo que más la gente busca? Usualmente a final de año es cuando salen los recaps, ¿no? Donde, ¿qué fue lo que más se buscó en Google? ¿Lo han visto? A mí me encanta ver eso. ¿Qué fue lo que se buscó este año? ¿Qué, y por andar de metiche, ¿no? En realidad, me meto a ver qué está buscando la gente. Y es interesante ver que la gente está buscando, pues desde el 2020 hasta lo que vaya en los últimos 5 o 6 años, la gente lo que más busca es la palabra esperanza. Y no te reto que lo saques ahorita, pero llegando a tu casa, búscalo, pon eso. ¿Qué es lo que? Esperanza es una palabra que se busca mucho. Y es algo que la gente está completamente buscando. Ellos buscan esperanza. La gente está escribiendo en el buscador como si fuera una línea de emergencia. Y esto nos dice algo muy importante. Nos dice que el mundo es optimista. No, porque si fuera optimista no estuviera buscando eso. Nos dice exactamente lo contrario. Nos dice que el mundo está hambriento de algo que todavía no han encontrado. Porque nadie busca lo que ya tiene. Busca lo que te hace falta. La pandemia, la crisis económica, familias rotas, incertidumbre por todos lados, niveles de desesperanza. ¿Sabes cómo lo llaman los expertos? Estamos viviendo una crisis colectiva. Y a través de todo esto, ¿qué crees que buscaba la gente cuando buscaban los ordenadores? Buscaban esperanza. Una y otra vez, consistentemente, como si algo dentro de cada persona supiera que tiene que existir, aunque no sabe cómo encontrarla. Hoy quiero darte una noticia. Hay esperanza. Y encontramos la esperanza, no en Google, no en una filosofía, no en un movimiento político. La encontramos en algo que pasó un domingo por la mañana, hace más de 2000 años, en una tumba que está vacía, lo decíamos ahorita, porque la resurrección importa. Y esta tarde vamos a ver exactamente por qué. En Jesús encontramos una esperanza real para tu pasado, para tu presente y para tu futuro. Y si tienes tu Biblia, te voy a pedir que abras tu Biblia en Juan capítulo 20. Si no la tienes, no te preocupes, está en las pantallas. Y quiero que leamos el capítulo 20, versículo 1 y 2. Y mira lo que dice: el domingo por la mañana, muy temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que había rodeado, que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Judas amaba, Jesús amaba, y les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Ves a una mujer que está ahí sola, una mujer en la oscuridad, cargando un pasado que según cualquier estándar romano la descalificaba. Porque no sé si tú conoces la historia de María y quién era María. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre eso, pero sin embargo fue ella la primera persona en llegar a esa tumba. La primera en ver que algo había cambiado. Y culturalmente, el que una mujer fuera primero en cualquier cosa no era común. No era común que una mujer tomara el lugar de ser la primera en dar, que fuera la primera mujer, la mujer que fuera quien trajera las noticias. Siempre el hombre que entregaba las noticias a la casa. Siempre eran los líderes varones que entregaban las noticias. Y en este caso es María. Para ella posiblemente sería una carga el que una mujer fuera quien diera la noticia a los demás. Automáticamente, posiblemente ya se sentía descalificada. Pero la resurrección no llegó primero a los que tenían todo en orden. Llegó primero a alguien con una historia, con heridas, con oscuridad y posiblemente descalificados por el mundo. Pero quiero decirte algo: en Jesús hay esperanza para tu pasado. No importa lo que hayas pasado. Fíjate en el primer detalle que Juan nos da. María llegó a la tumba mientras aún estaba oscuro. Ahora, Juan es un escritor muy cuidadoso. Cuando lees el Evangelio de Juan, Juan es alguien que tomaba muchos detalles y ponía mucha atención a las cosas. Y a lo largo de todo su evangelio, la oscuridad no es simplemente un dato del clima, es un símbolo teológico. ¿Sabes por qué? Porque desde el primer capítulo, Juan presenta a Jesús como ¿quién? Como la luz. Él lo presenta como la luz que vino al mundo en oscuridad. Y cuando nos dice que María llegó en la oscuridad, nos está diciendo algo más que la hora del día. Nos está describiendo el estado de su alma. El corazón de María posiblemente estaba oscuro, llegó sin esperanza visible, llegó en la oscuridad por dentro y por fuera. Y cuando llega, ve la piedra que fue removida y su primer conclusión es: sacaron de la tumba el cuerpo de Jesús. Lo primero que piénsalo un momento, el milagro más grande de la historia ya había ocurrido. Jesús ya había resucitado, la tumba ya estaba vacía por la razón más extraordinaria posible, y ella pensó que era un robo. Lo que él ya les venía diciendo, yo voy a resucitar, y ella lo primero que pensó es que robaron la tumba. Antes de juzgarla, seamos honestos, nosotros muchas veces hacemos lo mismo, todo el tiempo. Fíjate por qué, porque miramos nuestra vida, miramos nuestras circunstancias, miramos nuestro pasado y sacamos conclusiones rapidito. Esto ya no tiene arreglo, yo no tengo remedio, mi historia ya está escrita y como dicen en mi rancho, árbol que nace torcido, no es lo que la palabra de Dios dice, son los dichos. Y nos empezamos a creer mentiras en nuestra vida. Y nos autodescalificamos, pero hay un detalle en el texto que me parece extraordinario. Mira lo que dice el versículo 6, ahí mismo de Juan. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino ahí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba, ¿qué? Doblado y colocado aparte de las otras tiras. Ahora, cuando un ladrón llega a robar, no se vaya a mover esto, espérenme, ¿está acomodadito? Ok. ¿Qué hace el ladrón? Desbarata todo, no hay orden, deshace lo que tenga que hacer, rompe las puertas, rompe los vidrios, saca todas las gavetas, lo que vaya a robar, arranca la televisión y se lleva el cable. Pero cuando vemos esto, aquí hay una firma silenciosa de alguien que tenía todo bajo control. ¿Sabes por qué? Porque en lo que parecía el momento más caótico de la historia, la muerte del Hijo de Dios, había orden. Había propósito, había un plan. Y quiero que veas a María Magdalena con unos nuevos ojos, porque su historia nos dice algo sobre el tiempo, el tipo de personas que Jesús elige. Porque mira, el Evangelio de Lucas dice que María fue liberada de 7 demonios, ¿sabías? María fue liberada de 7 demonios, no uno, no dos, no tres. ¿Cuántos? 7 demonios. Podemos solo imaginar lo que eso significó para su vida. El rechazo, la oscuridad, la vergüenza. Ay, va la endemoniada. Ir a la loca. ¿Lo has pensado de esa manera? Y tal vez no sabías eso de María. Pero María había estado endemoniada. 7 demonios. Traía un estigma sobre ella. Y sin embargo fue María Magdalena la primera persona en ver la tumba vacía. Fue ella la primera en hablar con Jesús resucitado. Y fue ella la primera en llevar el mensaje de la resurrección al mundo. La resurrección no espera a que tengas un pasado limpio para encontrarte. No necesitas tener todo perfecto, no necesitas estar todo bien, no necesitas estar todo en orden. La resurrección no necesita que todo esté en orden. El Señor quiere encontrarte donde estás, el Señor desea encontrarte, no importa dónde estás. Mira María. Ahora, yo trabajé muchos años para la industria petrolera, y en la industria petrolera, algunos de los mejores yacimientos de gas y de petróleo del mundo están debajo de terrenos que a simple vista están desolados, no hay nada. No llaman la atención, tú vas, si no, alguien ha trabajado en Midland o Edesa. Está hermoso por allá, ¿no? Parece una selva, bien bonito. Todo colorido, limpiecito, ¿no? Puro polvo, no hay nada. Horrible, el calor. No hay árboles, no hay ni dónde meterte para que te dé sombra. Pero debajo de eso hay petróleo y hay gas. Para un geólogo experimentado, sabe que la superficie no es la historia completa. Sabe que lo que importa está por debajo, y a veces el terreno que menos promete es el que guarda el mejor tesoro. Y eso es exactamente lo que la resurrección dice sobre tu pasado. No importa cómo se vea la superficie de tu historia. No importa qué tan árido, qué tan oscuro, qué tan sin valor parezca lo que has vivido. La resurrección dice que Dios ve lo que hay debajo, y que en sus manos ese terreno que tú ya descartaste puede ser exactamente donde empieza algo extraordinario. El Señor ve más allá de lo que se ve a simple vista. Los hechos son reales de tu pasado. El dolor es real, los errores son reales, pero la resurrección cambia la interpretación de estos hechos. Lo que parecía el peor final de la historia, en realidad es el primer renglón de la mejor historia jamás contada. Y eso ha valido para tu historia también, es válido para tu historia también. La esperanza no es algo que fabricas cuando las cosas mejoran. Es algo que recibes cuando alguien que murió sale de una tumba. Jesús salió de la tumba. Y es por eso que hoy puedo tener cosas mejores, puedo tener esperanza. Entonces Pedro y Juan vieron la tumba vacía y se fueron a casa, pero María se quedó sola, llorando, afuera de la tumba. sin entender nada todavía. Y fue exactamente ahí, en el momento en que ese llanto, esa confusión, donde ella estaba, en su oscuridad, como lo dice el texto, Jesús se apareció. No cuando ella estaba, ya estaba todo compuesto, no cuando ella ya tenía todo listo, ya estaba tranquilo, no cuando tenía las respuestas, en medio del dolor más oscuro, el Señor se mostró. Dice, Jesús se apareció en el peor momento de María, también puede aparecerse en el tuyo. En Jesús no solamente hay esperanza para tu pasado, en Jesús hay esperanza para tu presente. Tu pasado no te define. Dice la palabra de Dios que los que han creído en Cristo son ¿qué? Nueva criatura, todo lo viejo pasado. Pero es que pastor, yo tengo un montón de deudas. No estamos hablando de las deudas, ¿no? Es que el pastor dijo que ya todo se pasó, no le voy a pagar a nadie. No. ¿Qué dice? Las cosas viejas pasaron, tu pasado no te define. Mira lo que dice el versículo 10, ahí mismo de Juan. Después cada uno se fue a casa. María se encontraba llorando fuera de la tumba y mientras lloraba, se agachó y miró hacia adentro. Pedro y Juan vieron la tumba vacía. ¿Y qué hicieron? Se fueron a la casa. Aquí no hay nada. María, ¿qué hizo? Se quedó. Y fue a María, a la que estaba llorando, afuera, a quien Jesús se le apareció primero. No se le apareció a los que ya habían procesado algo y dijo, bueno, aquí no hubo nada. No sé qué pasó, nos vamos. Se le apareció a la que todavía estaba en medio del dolor, en su presente. No es un accidente. Es un patrón. La palabra griega que Juan usa para describir el llanto de María es clayo. Y no, cuando tú buscas la definición de clayo, no es una, ay, pobrecito. No, ¿sabes lo que significaba esa palabra? Es cuando alguien está en un funeral y está a llanto abierto. Como dicen en mi rancho, a moco tirado. Así tendido, perdón, ya me corrigieron, ¿no? A moco tendido. Que la gente está llorando desconsolada. Eso es lo que estaba pasando a María. No le importó quién la veía. Ella estaba desconsolada porque su maestro se había ido. Entonces el texto nos dice que ahí en ese momento Jesús se apareció. Jesús no interrumpe la tristeza compuesta, interrumpe el duelo más crudo. Y no sé dónde estás tú hoy. No sé si estás atravesando una situación difícil o te has descalificado por lo que ha pasado y te sientes que hoy donde estás, estás estancado. Yo vengo y te quiero decir hoy que el Señor te quiere encontrar ahí, donde sea que estés. Ahora, ¿cómo es eso posible? Porque el reconocimiento no llegó por sus ojos, llegó por los oídos. ¿Sabes por qué? Mira lo que dice el versículo 16. Jesús le dice, María. Ella giró hacia él y exclamó, Raboni, o en otras versiones, Rabí, que en hebreo significa maestro. Una sola palabra. No le dijo, hola María, ¿cómo estás? Aquí estoy. ¿Qué le dijo? María. Y muchas veces cuando nosotros estamos en momentos oscuros, cuando alguien te habla por tu nombre, con amor, hasta te da paz. Una situación en nuestra vida hace muchos años donde había una situación muy difícil y estaba yo solo en el hospital, no había nadie. Y recuerdo mucho que yo me estaba aguantando todo lo que estaba pasando ahí y mientras estaba en la sala de espera salieron, le dijeron a la familia que se había muerto el paciente y dije, Cristo, y se me muere el mío también. Y yo tenía tanto adentro. Y fíjense lo que pasó, no, esto no fue Jesús, pero fue usado por el Señor. Llega mi madre a lo lejos y me dice, hijo. Y yo así, porque encontré esperanza, encontré consuelo. El Señor, mira, Jesús, ¿cómo le habló? Por su nombre. Y Jesús preserva ese nombre en arameo, que era Mariam. No es un anuncio teológico, es una declaración solemne. En la manera más íntima, más personal, más tierna de llamar a alguien, es Jesús diciendo, te conozco y sé exactamente quién eres. Y el Señor te está diciendo hoy a ti, te conozco. Sé lo que has hecho, no te preocupes. Te conozco y sé exactamente quién eres. Y me encanta cómo Juan 27 dice, que Jesús le dice, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. ¿Y ellas qué? Me siguen. María no lo reconoció por su cara, lo reconoció ¿por qué? Por su voz, porque si pones atención al texto, le habló y ella ¿qué hizo? Giró, escuchó su nombre. Yo te aseguro que si mi mamá entra gritando por esa puerta allá afuera, yo sabía que es mi mamá. Te lo aseguro. Tantos años que la escuché gritar. No, no es cierto, madre, me está viendo. Pero uno reconoce la voz de sus padres. Qué lindo que María, al escuchar la voz que le hablaba María, y ella volteó. La esperanza de la resurrección no llega cuando analizas tus circunstancias y todo empieza a tener sentido. Llega cuando simplemente escuchas que Jesús habla dentro de todo el ruido, dentro de ellas. En 1873, un abogado y empresario en Chicago llamado Horatio, o en nuestro idioma Horacio Spafford, envió a su esposa y a sus hijas a Europa en un barco. Y no sé si han escuchado esta historia. Dice que en medio del Atlántico hubo una situación donde el barco colapsó. Iban sus hijas ahí. Sus cuatro hijas murieron. Su esposa sobrevivió. Dice que cuando Spafford subió a otro barco para reunirse con su esposa, le pidió al capitán que cuando fueran pasando por la misma área donde sus hijas habían fallecido, que le avisara. Y parado sobre ese océano, en ese dolor sin fondo, no se quebró en desesperación. ¿Sabes qué escribió? Escribió un himno. Y es un himno que se ha convertido en uno de los más poderosos en la historia cristiana. En inglés se llama "It is well with my soul". Y en español se dice "Estoy bien con mi Dios". ¿No se lo ha escuchado? Estoy bien con mi Dios, gloria a Dios. Y dice: Señor, ¿está loco? Se le murieron sus hijas, ¿cómo que estoy bien? Porque no escribió esas palabras porque el dolor no era real. Las escribió porque en medio del dolor más oscuro, algo más grande lo sostuvo, y eso es lo que la resurrección hace. No elimina el llanto, la interrumpe con algo que ninguna circunstancia puede quitarte. Y eso es lo que Jesús quiere hacer contigo hoy. No espera a que lo tengas todo resuelto. No espera a que te compongas. Se aparece en medio de tu llanto, y a veces lo único que es, lo que Él hace, es pronunciar tu nombre. La esperanza no es la ausencia de problemas, es la presencia de alguien que te conoce por nombre en medio de esos problemas. Y eso es lo más lindo. Jesús pronuncia su nombre, pronunció el nombre de María, y todo cambió. Por lo que lo mismo parece que lo puede hacer conmigo. Es el Todopoderoso, Él puede cambiar mi entorno. Lo primero que hizo el Cristo resucitado fue darle una misión, y le dice: hey, ve con mis hermanos. Con esas palabras le estaba diciendo algo que para sobre su futuro, que ella todavía no podía ver. Había una familia esperándole, un padre accesible y un camino por delante. La resurrección no solo cierra heridas, abre también puertas. En Jesús tenemos esperanza para el pasado, tengo esperanza para mi presente. Pero ¿sabes qué también hay? En Jesús hay esperanza para tu futuro. Yo no sé qué va a pasar mañana. Posiblemente puedo checar el clima, creo que va a llover, no sé. Pero si le creemos a los mentirólogos, como dice mi tía, capaz que no. Yo no sabía que iba a ser frío hoy. Pero lo que sí sé es que en Jesús hay esperanza. Y hay esperanza para el mañana, para mi futuro. Mira lo que dice el versículo 17 de Juan 20. No te aferres a mí, les dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre, pero voy a buscar a mis hermanos. Ve a buscar a mis hermanos y diles: voy a subir a mi Padre y al Padre de quién. De ustedes. A mi Dios y al Dios de quién. De ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo: he visto al Señor. Y les dio el mensaje de Jesús. Jesús no resucitó y desapareció. Resucitó, y lo primero que hizo fue dar ¿qué? Una misión. Pero antes de la misión, fíjate cómo les llama. Los llama mis hermanos. Y quiero que entiendas algo muy significativo, que esta es la primera vez en todo el Evangelio que Juan, ahí en el Evangelio de Juan, que Jesús usa la palabra hermanos. A lo largo del Evangelio los había llamado siervos, después los llamó amigos, pero ahora, después de la resurrección, la categoría cambia completamente y les llama ¿qué? Hermanos. La resurrección no solo abre el cielo, abre una familia entera. Por eso nosotros nos llamamos los hermanos ¿en qué? En la fe. Somos hermanos en Cristo. Para alguien que está aquí hoy sintiéndose solo, cargando vergüenza, sin sentido de pertenencia, sin saber si encaja en algún lugar, quiero decirte que esto es para ti. La resurrección de Jesús creó una familia donde el requisito de entrada no es tener todo en orden, es simplemente creer que Él resucitó. Es algo tan simple. Luego Jesús le dice algo extraordinario: mi Padre y el Padre de ustedes, mi Dios y el Dios de ustedes. No dice nuestro Padre, Mantiene la distinción, pero establece la inclusión. Lo que quiere decir es esto: el mismo Dios que estuvo con Jesús en la cruz es el mismo Dios, ese mismo Dios que lo levantó de los muertos, es el mismo Dios que ahora está accesible para ti. Tu futuro está en las manos del Dios que venció a la muerte. Y eso cambia todo. Me encanta cómo Hebreos 6:19 lo dice: describe una esperanza con una imagen que me ha hablado mucho a mí. Viniendo desde un mundo donde yo trabajé en la ingeniería por muchos años, a veces no pensamos mucho lo que leemos. Pero estudiando esta semana, fíjate lo que dice esta esperanza, Hebreos 6:19, esta esperanza es que un ancla firme y qué, y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. ¿Alguna vez has pensado cómo funciona el ancla? El ancla no quita la tormenta del barco. Había un canto que cantamos cuando estaba chiquito. Yo tengo una barquita que Cristo la guía, que va navegando y navegando. Se la deja para allá, se la deja para acá. ¿Pero qué? Pero Cristo la sostendrá. Y es lindo porque no te está diciendo que las tormentas no van a llegar. Lo que te está diciendo es que es el ancla. ¿La tormenta va a estar afuera? Sí. ¿Las olas van a estar afuera? También. Pero ¿sabes qué es lo lindo? Tu barco no se mueve. Es lo que te está diciendo. No detiene el viento, pero el barco se queda ahí sin moverse. La diferencia es que el barco no se va a la deriva. El ancla está fijada en algo que está por debajo de la tormenta, fuera del alcance de las olas, inmovible. Y eso es exactamente lo que la resurrección de Jesús ofrece para tu futuro. No te estamos prometiendo que si crees en Cristo tu vida se vuelve fácil. No, es que a mí me dijeron que los cristianos todo es paz y amor. Sí, es paz y amor, pero no quiere decir que la vida va a ser fácil. No te estamos prometiendo que las tormentas van a desaparecer. Lo que te estamos prometiendo es que hay un punto de anclaje que ninguna tormenta puede mover. Un Dios que ya venció lo peor que existe, la muerte, y que sostiene tu futuro con las mismas manos que sostuvieron a Jesús en la tumba y lo levantaron al tercer día. No puedes anclar tu vida a un resultado que no puedes controlar, pero sí puedes anclarla al Dios que controla el resultado. Yo les digo aquí, se los he dicho muchas veces, es como cuando vamos a ver un partido. ¿A quién le gusta ver los partidos de fútbol americano, de soccer o de hockey, no sé qué te gusta, diferido? Que ya sabes quién ganó. Es aburrido, ¿no? ¿Ya para qué? O está uno, ¿a qué hora mete gol? ¿A qué hora mete gol? O a qué hora se van a los 120 puntos en básquetbol o en hockey. No tengo la menor idea cómo se juega el hockey, pero algo han de hacer con el disco. Y cuando ves un partido que está diferido es aburrido. Bueno, te voy a decir esto. Posiblemente la vida del cristiano es aburrida. ¿Sabes por qué? Porque Jesús ya venció. Jesús ya ganó. Tu vida está escondida y segura en Jesús cuando tú decides seguirlo. No quiere decir que no vas a pasar por todo lo demás. Lo que sabes es que el marcador ya está ganado. Ya no hay por qué preocuparme. El barco que tiene esa ancla echada, aunque la tormenta recie, no se pierde. Cuando la muerte susurra fin, Dios dice: hey, esto continúa. Como las películas, ¿no? Continuará. Punto, punto, punto. Lo vimos en María Magdalena, una mujer con un pasado que la descalificaba, que llegó en la oscuridad sin esperanza visible. Y la resurrección reencuadró todo su pasado. Lo que parecía el peor final de la historia resultó ser la primera oración, el primer enunciado de la mejor historia jamás contada. Lo mismo es verdad para ti. No importa lo que hay en tu historia, no te descalifica. Lo vimos en ese llanto sin filtro. Lo vimos en las palabras que Jesús les dio con una misión: ve a mis hermanos. Lo que te quiero decir es que tu pasado, tu presente y tu futuro, la resurrección lo cubre todo. Todo. Y esa es la respuesta a la pregunta de hoy: ¿por qué importa la resurrección? ¿Por qué importa la resurrección? ¿Por qué celebrar hoy la resurrección? Porque importa, porque tú necesitas esperanza. Yo necesito esperanza, una esperanza real, no optimismo, no una ilusión, una esperanza que sobrevivió la muerte misma. Y esa esperanza tiene nombre. ¿Sabes cómo se llama? Jesús. Esa esperanza se llama Jesús. Ahora, ¿puedo hacerte una pregunta esta tarde? ¿Tienes una relación personal con Jesús? En Juan 14 dice que Él es la vida. Y unos capítulos antes, en Juan 11, Jesús tiene una conversación, mira a los ojos a uno de sus amigos y les dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Y termina con eso, le dice: ¿lo crees? Cada uno de nosotros tiene que responder esa pregunta por sí mismo. ¿Has puesto tu fe y esperanza en Jesús? ¿Lo crees? No es si tu familia o tu esposa o tus padres han creído. La salvación no es como un comodín, ¿no? 1, 2, 3 por todos mis amigos. No. La salvación es individual. Es completamente personal. Y quiero decirte de la manera más sencilla posible cómo puedes creer en Jesús. Y vas a aparecer aquí en las pantallas atrás. Número 1. Admite que eres pecador. No, yo no cometo pecado. Yo soy bien buena onda. Déjame te digo lo que la palabra de Dios dice. Romanos 3:23. Pues todos que hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Admitir que hemos fallado, que necesitamos un Salvador, no es por tus buenas obras, dice la Biblia, no es por obras, para que nadie diga: ah, es que yo hice todo bueno, mira, yo alimenté, yo hice. No, no se trata de eso. No es por buenas obras, ni por caridad, ni mucho menos. Dice que tengo que admitir. Número 2, cree que Jesús murió por ti. Cree que Él murió por ti. Romanos 5:8, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Esto no es simplemente una creencia con la cabeza, sino ¿con qué? Con el corazón. No basta con creer en Dios de manera general, debes creer que Jesús pagó el precio por tus pecados en la cruz y que resucitó para darte vida eterna. Ahora, número 3, confiesa. Confiesa a Jesús como tu Señor. Porque me encanta como Romanos 10:9 nos dice: si confiesas, ¿con qué? Con tu boca. No un mensaje de texto, que ahora nos acostumbramos a todo digital, ¿no? Si confiesas, ¿con qué? Con tu boca. ¿Y qué más? Que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. ¿Qué estamos celebrando hoy? Que Jesús resucitó. ¿Serás qué? Salvo. Pues todo el que invoque, en versículo 13, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Tengo que confesarlo públicamente. Tengo que rendir mi vida y tengo que entregarle todo a Él. Y hoy puedes pasar de muerte a vida, hoy puedes recibir el regalo de salvación. Tú eres la razón de su triunfo. Jesús no resucitó en vano. Él resucitó para que tú pudieras vivir para siempre con Él. Él quiere que moremos juntamente con Él. Dios no dejó a Jesús en la tumba y tampoco abandonará ahí a los que han puesto su confianza en Él. Así que hoy te voy a pedir que hagas algo. ¿Por qué no inclinas tu rostro y cierras tus ojos? No hay nada espiritual con cerrar los ojos, se los voy a decir. No es espiritualidad. ¿Sabes por qué cerramos los ojos? Para que no te distraigas. No para que te duermas, por favor no se duerman. Pero cierra tus ojos para que no haya ninguna distracción. Y si quieres seguir a Jesús esta tarde, quieres encontrar esperanza, tal vez el mundo te ha descalificado una y otra vez. Ves a tu pasado y dices: yo no merezco nada, no merezco perdón, mi familia le fallé, a mis hijos le fallé. No sé dónde estás tú. Pero si quieres conocerlo hoy personalmente, si quieres la vida que está disponible solo en Él, si estás listo para convertirte en un hijo de Dios, con una promesa, la promesa del cielo y la vida eterna, voy a pedir que ores conmigo y que repitas esta oración, pero solamente si crees. Y ahí donde estás, en silencio o en voz alta, como lo quieras hacer, di: Señor Jesús, sálvame. Yo creo y estoy listo. Sé que soy un pecador, que mi pecado me ha separado de tener una relación contigo. Y hoy te pido que perdones mi pecado. Yo creo que moriste en la cruz, creo que fuiste sepultado, pero también resucitaste puedes darme vida. Te pido que entres en mi corazón y vivas en mí. Creo que al confiar en ti, Jesús, hoy tengo una relación que dura para siempre. Hoy puedo tener esperanza en mi pasado, en mi presente y en mi futuro. Gracias por ser esa esperanza hoy y para siempre. Amén.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.